José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Fantástico, fantástico de jueves maravilloso, de jueves ha salido el sol ahora, sí, ¿sí? Entonces, para recibir a los libros, los jueves sabe usted que son mágicos, y ha estado lloviendo, ha caído la mundial hace un rato, pero ahora mismo, hombre, no es que el cielo esté totalmente despejado.
Está bonito.
Pero está bonito, efectivamente.
Ya hemos visto el sol, que llevábamos unos días sin ver el sol, y encima dicen en las previsiones que creo que mañana o en unos días volvemos otra vez con las lluvias.
Bueno, pero fíjese,
aprovechemos.
El cielo está para pintarlo, y déjeme que le diga una cosa.
A ver,
está
ponte poético, poeta.
No, pero déjeme, está para pintarlo, pero no es pintura para ciegos.
Vale.
Solo digo
bien,
eso.
Me estoy más perdido que...
Está usted perdido, pero seguro que quien no está perdida ahora mismo con eso que acabo de decir es nuestra invitada.
Que es Ángela Banzas, que es la autora de El aliento de las llamas, editado por Suma de Letras. Hola, Ángela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Saludaros a ambos.
Tú le has entendido a Chema, porque yo no me he enterado, vamos.
Yo sí, lo he entendido.
Lo he entendido. Y quien quiera entender lo que acabo de decir.
Entiendo que tiene que ver con tu última novela. Sin haberla yo leído, y perdóname por no haberlo hecho antes de estar aquí contigo, veo en la portada a una joven con los ojos vendados. No sé si por ahí tiene que ver la cosa o no. O estoy leyendo yo mal entre líneas.
No, es una lectura muy acertada. Bueno. Es una joven que tiene los ojos vendados. Y que forma parte de la composición de un cuadro. Exacto. Que es una joven que es una protagonista dentro de la novela.
Claro, y hay en un pasaje que se habla, hay unos personajes, sin hacer spoiler, de que alguien que parece que pintaba para ciegos por su forma de pintar y demás. Por eso ha sido el cielo este que tenemos aquí, que no es una pintura, no es pintada para ciegos.
¿Dónde te tenemos, Ángela? ¿En Santiago? ¿Estás ahí en tu tierra?
No, yo estoy en Madrid.
Ah, que estás en Madrid. Ay, sí, yo creo que estabas por sí. Tú eres gallega, ¿no?
Soy gallega, soy de Santiago.
De Santiago.
Pero vives en Madrid.
Ah, vale, sí, vale. Pero vivo en Madrid.
Muy bien.
Pues sí que es cambio, porque con lo bonito que es Santiago. No desmere...
A ver, sí, también llueve.
También, no, por eso te iba a preguntar, digo, a ver cómo estaba la cosa por allí. Ángela lleva desde hace, creo que fueron 4 o 5 años, ¿no? Desde que publicaste tu primera novela, te has convertido en una de las voces de ese género de intriga, de suspense que tanto gusta al lector en general. Y al español en particular, porque además, bueno, pues nos lleváis autores como tú y otros que, bueno, pues a lo mejor han ubicado sus historias en otros puntos de España, pues a escenarios que nos suenan más que si esto pasa en Wisconsin o en algún pueblo de Suecia. Y es más bonito, pues, escuchar que esto está pasando en Galicia, en Sevilla o en Madrid, que son 3 de los escenarios, por ejemplo, del aliento de las llamas.
Efectivamente.
¿Qué te ha parecido a ti el libro, Chema? ¿Tú que te lo has podido...
A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo la forma de narrar. Yo no conocía las novelas anteriores de Ángela Banzas. Lo que sucede es que la novela va mucho más allá de la historia que en principio pudiera parecer.
Vale.
¿Qué quiero significar con ello? Hay una figura muy importante o figuras muy importantes de la literatura española nuestra, mujeres, estoy hablando de finales del siglo XIX, como fue doña Emilia Pardo Bazán, que nos hablará ahora nuestra invitada, pero también se habla de Tula Gómez de Avellaneda. Ella nace en Cuba, pero bueno, pues tiene esa doble nacionalidad, luego se afinca aquí en España, y son figuras muy, muy, muy importantes en la literatura, que como siempre, y tengo que hacer ese énfasis, como siempre, la figura de las mujeres quedan ensombrecida por ese paternalismo y ese machismo que todavía tenemos en esta santa casa. Es mucho más que toda esa novela, ¿verdad? Lo que nos vamos a encontrar ahí, en El aliento de las llamas.
Efectivamente, sí. Por un lado, ese tributo a esas mujeres, quería poner el foco, porque es verdad que la historia, y la historia también de la literatura, pues no está precisamente escrita en clave de mujer, ¿no? Entonces quería hacer eso yo dentro de esta novela, prenderles un poquito, pues, luz, la luz que se le ha negado.
Claro.
Y más allá de eso, pues también pues me gusta trabajar pues los símbolos, tener también un mensaje esperanzador, ¿no? Y por eso también hablo del fuego, ¿no? Ahí están las llamas a lo largo de toda la novela.
Y nos situamos en Betanzos, ¿no? En el entorno de Betanzos, vamos, nos situamos, como ha dicho David, en Sevilla, Madrid y Galicia, pero nos situamos en Betanzos, en un pazo por allí. ¿Qué podemos decir así un poquito de la novela y vamos un poco la limón?
Pues mira, de la novela, efectivamente, o sea, el grueso de la historia transcurre en ese pazo, ¿no? Al que tiene que acudir una joven escritora, tiene que ir a buscar a una mujer de nombre Jimena, que es esta chica que está con los ojos vendados, y está viaja a ese pazo que existe, es el pazo de Mariñán, sí, sí, que es la Ría del Mandeo.
Y es muy bonito, ¿no? Sí, es visitable. Porque
sí, por supuesto, y yo animo a todo el mundo porque tiene unos jardines que son espectaculares. De hecho, se le llama el paso de los sentidos también. Y yo, a mí me gusta muchísimo trabajar, siempre digo, yo trabajo mucho la ambientación dentro de las novelas, porque además al final lo que hace es trasciende desde los sentidos y lo moldeo con palabras pues para que nos alcance realmente a los lectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca mejor dicho, este paso merecía mucho la pena. Aparte, tiene una enigmática que es real, tiene una enigmática placa de mármol blanco que dice la nada aquí.
La nada aquí.
La nada aquí, wow.
Tan sugerente como enigmático.
Claro, claro. Es que no. Bueno, pues la forma de narrar que tiene, Ángela, yo sin conocer el paso, yo he paseado por allí, he paseado por los jardines, he sentido la lluvia. He olido la fragancia de algunas de las flores que allí, por diferentes razones, nacen. Aparte de las silvestres que le gustan a Jimena, pues hay otras flores que nacen allí, que tienen una importancia muy importante en la obra. Y es esa forma que tiene de contar lo que te hace sentir que estás perfectamente paseando por allí.
Claro, has dicho Emilia Pardo Bazán, claro, en el Madrid galdosiano, en el Madrid de Galdós, algo de esa picantona relación entre Galdós y Emilia Pardo Bazán sale en la novela.
En esta novela sí tiene mucho que ver. Yo siempre digo, la novela, yo quería escribir una novela de mujeres literatas, siglo XIX, y también quería una novela, bueno, en este caso quería una novela de amor, ¿no? Me ha salido una novela más de sororidad, pero sí que partimos un poco de esas, yo me leí las cartas, evidentemente, ¿no? De doña Emilia hacia Pérez Galdós, las de él no las tenemos, pero se deduce un poco el contenido, ¿no? Y es verdad que está la protagonista, que es Elvira Pardo Losada, esta joven escritora, está un poco, digamos que su biografía también se inspira un poco en la de doña Emilia, porque ha sido rechazada por cuestión de género para ingresar dentro, ocupar un sillón dentro de la Real Academia. Y esto por un lado, y por otro, sufre también el rechazo en el amor por cuestión también de ser no solamente mujer, sino una mujer literata, ¿no? Claro. Algo que estaba muy denostado en la época, ¿no? No era preferible una mujer convencional para tener una relación, digamos que formal, ¿no?
Claro. También es muy importante en la obra la figura de ese personaje como fue don Juan Tenorio, ¿no? O el burlador de Sevilla, tanto en las figuras que representa o que representaba el teatro, tanto de Molière como de Tirso de Molina como de Zorrilla, ¿no? Es una figura muy importante también en esta novela.
Sí, efectivamente. Sí, me apetecía mucho también trabajarlo porque aquí aparece nuestra Gertrudis Gómez de Avellaneda, otra gran literata de la época que también, como le sucedió después a doña Emilia, fue rechazada para entrar en la Real Academia por cuestión de género. Entonces, ¿qué le pasó a ella? Que a nivel, en el campo de los sentimientos, fue rechazada también. O sea, tuvo dos grandes amores, los dos sevillanos.
Sí.
Y en el caso de uno de ellos, que de con el cual tuvo una hija, la hija no sobrevivió, vivió solamente unos pocos meses. Yo leí también las cartas que ella le escribía a este amante y me llamó la atención el perfil narcisista que tenía este hombre.
Este tipo, sí.
Y entonces me llevó, necesariamente, claro, estando en Sevilla, siglo XIX, me llevó en primer lugar al don Juan Tenorio, pero luego la figura del don Juan. Que se extiende mucho más allá,
¿no? Sí. Hay otra figura que está una marquesa, aparece ahí, que ayuda a esta escritora protagonista y demás, y me ha llamado la atención porque es marquesa de Figueroa, pero es que la madre de Pardo Bazán, si mal no recuerdo, ¿tenía ese apellido?
Efectivamente. Sí, porque yo aquí lo que he hecho ha sido desdoblar un poco la figura de doña Emilia Pardo Bazán, tanto la protagonista, que es la joven escritora, que tiene, digamos que esta curiosidad innata del escritor. Y por otro lado, tenemos a la, bueno, en este caso es la condesa de Figueroa.
Sí, bueno, ahí dice marquesa, perdón, sí, que, condesa.
Sí, no importa. Sí. Pero sí que es verdad que, digamos que recoge más el trasunto de esta, de lo que sería doña Emilia Pardo Bazán, pero ya con más años, con experiencia, sí, con las lecciones aprendidas, ¿no? Y entonces es muy interesante este juego que hablan con la otra.
Claro, es que es como si fuera la misma persona, solo que joven y adulta, y es un juego precioso, porque tienen unas conversaciones con doña Pardo Bazán, digamos, de adulta, con la Pardo Bazán de joven, ¿no? Cuando está iniciando sus caminos.
Bueno.
Exacto, sí.
¿Qué te tenemos escribiendo ahora, Ángela?
Pues estoy completamente, o sea, estoy inmersa en otra historia, también ambientada, pues, bueno, pues en el siglo pasado, también con el peso importante de Galicia, y la verdad es que con mucha emoción, estoy con ese, con esos nervios, con esa culebrilla de cuando todo empieza a cuadrar y estás contento, ¿no?, satisfecho con lo que haces.
Hay algo que me encanta, bueno, aparte de cómo escribe Ángela, me encantan los nombres de los títulos de las novelas, porque son unos títulos que evocan tantas sensaciones, juegan tanto con los sentidos, las llamas, las olas, la niebla, el tacto de la rosa, ¿no? Me encantan esos sugerentes títulos que Ángela nos regala en cada libro.
Mira, El silencio de las olas, que fue su primera novela, la conjura de la niebla, La sombra de la rosa y de esta que hablamos hoy, El aliento de las llamas. Yo me confieso aquí, no había leído absolutamente nada de Ángela Banzas, pero va a ser una de mis autoras de cabecera, como yo digo, de mesilla, de tener ahí ese libro y esperar a su nueva novela. Y si no conocen a Ángela Banzas, pues pueden empezar perfectamente por El aliento de las llamas, o si quieren, por cualquier otra, y si ya la conocen, pues poco más que
le vamos a decir. Ángela, que nos ha encantado de tenerte por aquí, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias por todo, Ángela, hasta siempre.
Hasta luego. Es que es un poco lo que yo decía antes, o sea, tú imagínate la Galicia del siglo XIX, un paso en la Galicia del siglo XIX, es que cualquier cosa que ambientes ahí,
claro.
Es que ya queda bien.
Sale solo con ese dicho de Galicia de las meigas, a ver las ailas y tal y igual, pues enseguida va a haber fantasmas, misterio y demás, que esas nieblas.
Si escribes bien como Ángela y tienes buena imaginación y personajes fuertes y personajes que conectan con el lector, pues
mejor, efectivamente. Mejor.
Bueno, Ángela Banzas, El aliento de las llamas, Suma de letras, recomendación para mayores de hoy. Y
yo para los jóvenes, pero fíjate, diría para todos los amantes de la naturaleza.
El libro más bonito, por cierto.
Lobos, Chema, ¿eh? Historias auténticas. Su autor es Michal Figura, es polaco, y de lo que nos muestra aquí es, como digo, en formato cómic, con formato novela gráfica, las vicisitudes de una manada de lobos, de cómo se comportan, descubrir un poco la estructura de los grupos de los lobos, cómo hacen las migraciones, qué distancia recorren. La verdad es que es un libro muy, muy, muy interesante, Lobos, historias auténticas, de Maeva Jaun, con ilustraciones de Alessandra Micielniska y Daniel Micielniski. Y la verdad es que es una delicia. Hay un plano inicial de Polonia, porque el autor es polaco y entonces está...
Realmente es una novela gráfica, pero o sea, está elaborado como una novela gráfica, pero lo que es un estudio de una población, del seguimiento que realiza, de una población de lobos.
Pero vamos a decir, como si fuera novelado.
Como si fuera novelado.
Entonces
si fuera
un ensayo sobre lobos y lo novelas. Pues aquí ya da un paso más, que ya no es solo novelado, sino que es ilustrado con ese formato de novela gráfica. En páginas web para los mayores de la casa, primerborrador.com para aquellos autores o autoras que se aventuren en escribir una novela, hay muchísimos consejos y formas para escribir, y loboswiki.com.
Loboswiki,
que vamos a conocer más sobre los lobos y demás. Y fíjate que recientemente hemos escuchado la noticia esa de los dos lobos que aparecieron pues muertos y colgados ahí de uno de los carteles. El lobo es hay que cuidar, y si hay que proteger, pues habrá que proteger lo que haya que proteger para que convivan perfectamente.
Muy polémico y muy complicado el tema.
Sí,
de los
es
lobos.
Complicado, pero algo hay que hacer.
Sí, digo,
y cuanto menos matarlos, pero algo hay que hacer.
Para la semana que viene, ¿qué tenemos, Chema?
Poesía, Balas hacia el cielo, de Carlos J. Castro, que estará con nosotros aquí en el estudio, un tinerfeño que vive aquí, y bueno, pues ese será nuestra recomendación para la semana que viene.
Muy bien, pues entonces la semana que viene volvemos a quedar el jueves y hablamos de libros. Chema, muchísimas gracias.
Eso está hecho.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Llegamos a las 2 de la tarde, es tiempo de información, es tiempo de actualidad, noticias aquí en la SER, hora 14, con todo lo que está pasando en este jueves en España y en el mundo.
Son las 2, la 1 en